Bueno, buenos días. Creo que entre Winston, Ricardo y Eduardo han desarrollado bastante el espíritu, digamos, de la política antitabaquismo que el gobierno inauguró. En realidad, algunas cosas venían de antes, pero que inauguró fuertemente en el 2006 y que luego se hizo norma legal con la ley 18.256. Entonces, más allá que voy a retomar algunos de los aspectos de la ley, quiero empezar por lo que Eduardo decía al medio, ¿no? Y que seguramente tiene mucho que ver con el momento en el que estamos desde el punto de vista de los pasos que vamos dando en el camino de esta política. Y es que estamos afectando al poder. Y cuando hay una transformación que afecta al poder, el poder económico, básicamente, pero también el poder político, las resistencias son muy importantes. Y esta reforma de salud, que comenzó en el Ministerio de Marita, no solo en esto está afectando al poder económico. Es una reforma que ha tocado los principales resortes del poder económico del país. Es la reforma más transformadora desde el punto de vista de los intereses que toca. Y basta, ya ni me acuerdo del periodo en que estaba Marita, pero basta recorrer los medios de prensa de los últimos 6 meses para entender que el poder económico ha hecho de la reforma de salud uno de sus principales enemigos. Ha hecho de la reforma de salud y de las políticas que quieren transformar y empoderar a la gente de los derechos sanitarios y redistribuir la riqueza a partir, digamos, de la accesibilidad en las políticas sociales, su principal enemigo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, si no, no entenderíamos una especie de campaña mediática contra la reforma de salud después se expresa en el prestador público de salud, porque la política abstracta es mucho más difícil atacarla. Es difícil decir no hagan política contra el tabaco, o ahora, como hemos anunciado, no hagan política contra el alcohol, o no prioricen el primer nivel, o no profundicen tales o cuales políticas. Es muy difícil decirlo. Pero esta campaña mediática solo se entiende si estamos detrás, si entendemos que detrás de todo este enorme esfuerzo que estamos haciendo hay intereses muy importantes que se están resquebrajando, intereses y empoderamiento de los ciudadanos que se están realizando. Porque todos recordamos que en el año 2001 el país gastaba el 11% de su Producto Bruto Interno en salud, el 11% de su Producto Bruto Interno en salud. Y eso condujo al peor desastre de la crisis sanitaria del país del 2002. 8 mutualistas cerradas, 14 deficitarias que hubo que conseguir un préstamo especial del Banco Interamericano de Desarrollo para que pudieran pagar sus pasivos, un presupuesto de ACE que había bajado a 170 millones de dólares, es decir, a 200 pesos por mes y por usuario, hospitales cerrados, colapso económico. Entonces, ¿qué pasó con ese 11% del Producto Bruto Interno que se gastaba durante la década 90? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde se recuperaba? ¿Ah? Entonces, quería empezar con esto, porque me parece que si no nos ubicamos en la importancia de la tarea que estamos realizando, venimos ahora, Pablo estaba allí también presente, en Salones de una reunión de cientos de jóvenes que están trabajando con primera infancia en todo el territorio. Y le decíamos esto: ustedes son los que están transformando la realidad sanitaria, y por eso, digamos, seguramente la reunión esa de la mañana habrá pasado desapercibida para los medios de comunicación, que estarán más preocupados por lo que hoy se vote sobre los niños y jóvenes en el Parlamento. Bien, ahora sí, voy a la ley que nos compete, al día que nos compete. Yo creo que, como dijeron Winston, Eduardo y Ricardo, nosotros hemos desarrollado una política contra el antitabaco que tuvo como base el convenio marco de salud. No voy a hablar del convenio, porque el convenio marco de tabaco, porque ya hablaron los compañeros, pero quiero hablar de la aplicación de la ley del convenio, porque tuvo 4 características que me parece que hicieron de los de las sugerencias, de las recomendaciones, del convenio marco, el éxito de la política. Primero, su carácter integral. No se tomó la política de la publicidad, o la política de los ambientes libres de humo, no, se tomaron, bueno, los 11 aspectos que marcaba allí Eduardo. Algunos aspectos son de carácter represivo, algunos aspectos son de carácter promocional, y algunos aspectos son de carácter de actuar sobre la cesación, o sea, el problema, digamos, a través de la cesación de trabajo. Y la capacidad de actuar sobre los tres, ¿ah?, la represión, la promoción y la cesación de tabaquismo, es lo que le dio esa integralidad y esa consistencia, segunda característica de la política, que fueron factores fundamentales del éxito. Pero en tercer lugar, ¿ah?, fue una política que se articuló con el resto de las políticas sociales, con el resto de la visión política que tenía. Nosotros no necesitamos tomar del convenio marco esta idea de que los recursos que se obtenían del impuesto se vuelquen a las políticas, bajo aquel principio que fue muy común en las políticas tributarias de otra época, el que rompe paga, digamos, ¿no?, que es un poco el criterio, ¿no?, de los impuestos dirigidos, que nosotros los hemos ido, nosotros, es decir, el equipo económico de gobierno ya en el periodo anterior los ha ido sacando, porque hay una decisión política de destinar recursos a estas políticas sociales desde el presupuesto de rentas generales, y no era necesario adosar tales impuestos a tales resultados. Entonces, una política integral, consistente y sostenida en una visión presupuestal y de política social global del gobierno, es lo que ha hecho que estos elementos, que los repaso rápidamente, que marcaba Eduardo, ¿no?, la prohibición de publicidad, las políticas de cesación de tabaquismo, los nombres y leyendas, los pictóricos, los ambientes libres de humo y tabaco, y el aumento del precio a través del impuesto, juntos tuvieran los resultados que han tenido. También es verdad que en todas estas políticas estamos en un tope, ¿no? Es decir, no se puede prohibir más la publicidad, ya se prohibió. No se puede seguir aumentando el impuesto, porque las consecuencias que marcaba Eduardo en términos de contrabando, en términos de otros efectos que tiene eso, empiezan a sentirse cuando se llega a un cierto punto. Por lo tanto, el futuro es el del mantenimiento de estas políticas, y sobre todo el del control social de estas políticas, el de control ciudadano, el control estatal, obviamente. Nuestros fiscalizadores salen y nos gustaría que los gobiernos departamentales nos ayudaran más en este proceso, sobre todo en el interior del país. Estamos trabajando con ellos, pero sobre todo el control más relevante es el control social, el control que hace la gente, el control que hacen que los ciudadanos, que como muestra la encuesta que se ha desarrollado en Uruguay sobre este punto, hay una conciencia ciudadana de que este es un problema, y por lo tanto hay conciencia ciudadana que se debe ayudar, se debe colaborar en el control. Y el otro componente junto al control es la educación, ¿no? La educación que tiene un componente curricular, ¿no? La educación pública debe incorporar en sus pautas educativas los aspectos nocivos, ¿no?, del uso del tabaco, como también de otras y otros hábitos no saludables de vida, como el alcohol o como las drogas ilegales. La educación no curricular, la educación que se realiza en los ámbitos cotidianos, en los clubes, en las familias, en los ámbitos donde los adultos educan a los niños y a los jóvenes, y también en los prestadores de salud. Y por suerte el país, este país hizo una reforma que fortaleció al prestador público y transformó a ACE en un gran prestador en el territorio, que tiene mucha cercanía con sus usuarios y que ha incorporado las políticas de educación en hábitos no saludables de vida como un eje central de su llegada a los territorios. Y eso forma parte de estas políticas que de alguna manera no salen de los lugares, no se promocionan, pero están todos los días los médicos, las enfermeras, las nutricionistas de ACE están hablándole a sus usuarios sobre estos temas. Acabamos de presentar el viernes pasado un proyecto que va a revolucionar la atención sanitaria en el país, que es el proyecto Siembra, por el cual 1.600 médicos del primer nivel de atención van a tener una ceibalita, digamos, una máquina, una computadora en la que van a poder registrar allá lejos, donde muchas veces no llega nada, y gracias a Antel va a llegar la conectividad de manera gratuita a todos esos lugares, y parte del proceso de cercanía de esos 1.600 profesionales, médicos y licenciados en enfermería del medio rural, van a tener como tarea, porque así está asignada en el set de tareas centrales que ACE le ha asignado a este proyecto, la educación en hábitos saludables de vida. Desde la primera infancia, desde la adolescencia, desde la juventud, que es el objetivo fundamental a largo plazo de esto, es que cada vez, como dice el trabajo, la encuesta misma que los compañeros han hecho, la prevalencia en la población de 12 a 17 años ha bajado de 30 a 18.4 en el año 2009, y esperemos que capaz que en el 2030 estemos en cifras cercanas a cero, digamos, ¿no? Y hayamos modificado, digamos, este hábito tan insaludable de vida. Así que queríamos aprovechar este día para mostrar, digamos, nuestras políticas, para mostrar los resultados que los compañeros ya han hablado, y sobre todo para reafirmar nuestro compromiso como Estado, a través de las políticas del Ministerio y las políticas del prestador público, que esta es una de las batallas que seguiremos dando. Gracias.